Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce el periodista Francisco Arriagada.
Bienvenidos a esta primera edición de Noticias en Agricultura, día jueves 29 de enero, ya acercándonos al fin de semana y también al fin de este primer mes del año, el mes de enero que ya está culminando durante los próximos días. Como es habitual al inicio de nuestra primera edición de Noticias en Agricultura, los invitamos a participar junto a nosotros a través de nuestras distintas redes sociales. Lo puede hacer en X, en arroba Agricultura FM, también en Facebook, en el fanpage de Radio Agricultura, en Instagram, en Radio Agricultura también, y toda la información y la programación la puede revisar en nuestra página web www.radioagricultura.cl. Una mañana bastante agradable, tenemos a esta hora 17,1 grados de temperatura, cielo totalmente despejado en Santiago y se pronostica una máxima para este día jueves de 29 grados según anuncia la Dirección Meteorológica de Chile. Y como es habitual también comenzamos con el dato práctico de esta jornada que fue preparado por Catalina Cisternas.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. La consulta en línea para conocer cuál es el valor de los permisos de circulación para 2026 ya fue habilitada por el Servicio de Impuestos Internos. Estos valores varían entre un automóvil y otro, ya que se ajustan a la tasación fiscal que haya determinado el organismo. Existe un total de 81.611 tasaciones fiscales para vehículos livianos y en el caso de los automóviles más antiguos, cuya tasa es menor, se estima un monto aproximado de 3.487.600 pesos, lo que significa que el permiso de circulación tendría un valor de 34.876 pesos para este 2026. Para saber cuál es el monto correspondiente al permiso de circulación de 2026, es necesario ingresar a la web de consulta del Servicio de Impuestos Internos y allí se deberá seleccionar el año de tasación vigente y proceder a las siguientes opciones de búsqueda, como por código del Servicio de Impuestos Internos y año de fabricación, por características del vehículo y también se indicó que en el caso de los vehículos nuevos sin uso, el primer pago de su permiso de circulación estará anclado al valor neto de la factura o contrato. Se trata de un monto proporcional por cada uno de los meses que falten por contemplar el año calendario, incluyendo el mes que corresponde la respectiva factura. Ahora, ¿cuándo me corresponde poder cancelar el permiso de circulación para 2026? Las fechas límite para el pago dependerán del tipo de vehículo. Desde el 1 de febrero hasta el 31 de marzo podrán cancelar automóviles particulares, motocicletas, furgones, ambulancias, station wagons y camionetas. Hasta el 31 de mayo, taxis y buses, y hasta el 30 de septiembre, vehículos de carga, motonetas, tractocamiones y maquinaria automotriz. Quienes no tengan multas impagas podrán proceder al pago del permiso de circulación 2026 en un total de dos cuotas. La primera con fecha límite del 31 de marzo y la segunda en agosto.
Y hay una información importante la que era entregada Catalina respecto a los permisos de circulación. Recordemos que esto debe comenzar a pagarse a partir del mes de marzo. 6 de la mañana con 3 minutos revisamos los titulares de esta jornada. Sigue la polémica entre La Moneda y la UDI por el proyecto de sala cuna universal. El presidente Gabriel Boric criticó al presidente de la Comisión de Educación del Senado por viajar fuera del país y no citar a la comisión. Gustavo Sangüesa insistió en que el gobierno llegó tarde. Debutó en foros internacionales. El mandatario electo José Antonio Kast entregó su primer discurso ante autoridades regionales. Los invitó al cambio de mando, dijo que la región está estancada por falta de carácter y llamó a la unidad para enfrentar los problemas de seguridad. Luego de estar fuera por 5 años, el histórico coronel del gremialismo, Pablo Longueira, volvió a militar en la colectividad con el objetivo de revivir a la UDI popular. Desde la tienda de calle Suecia valoraron el regreso de uno de los fundadores del partido. Con un apoyo transversal, la Cámara de Diputados despachó la Ley de Inteligencia, iniciativa que estuvo más de 7 años tramitándose en el Congreso. El texto plantea una modernización y adecuación del sistema de inteligencia del Estado. El Ministerio Público abrió una investigación en contra de la senadora del PPD, Loreto Carvajal. La indagatoria es parte de una nueva arista de la trama bielorrusa. La Fiscalía Regional de Aysén está a cargo de la causa, que se mantiene en reserva y desformalizada. El Instituto Nacional de Estadísticas proyectó que para el año 2028 habrá más defunciones que nacimientos. Además, se espera que para 2070 el 40% de la población supere los 65 años y en la misma fecha la población de Chile se reduciría a menos de 17 millones de personas. Aumentan la deuda amorosa en Chile, ya son casi 4 millones de personas que están en esta condición. El incremento se concentró en quienes tienen pasivos impagos por más de 3 millones de pesos. La Reserva Federal de Estados Unidos decidió mantener la tasa de interés en el rango actual de 3,5 a 3,75%. La decisión pone un freno a los 3 recortes consecutivos que se definieron en las últimas reuniones de política monetaria. Y la selección chilena de futsal quedó eliminada en manos de Brasil en la Copa América de la Disciplina. El equipo nacional perdió por 2-0 y con ese resultado se mantiene cuarta en su grupo sin posibilidades de pasar a la siguiente fase.
Noticias en Agricultura es una presentación de Compromiso Minero.
6:06 a.m. Damos inicio ya formalmente a esta primera edición entonces de Noticia en Agricultura y nos vamos hasta la quinta región, porque en ese lugar se hicieron llegar ayudas hasta la región del Biobío para entregar aportes que fueron reunidos por 3 municipalidades durante la campaña para enfrentar las consecuencias de los incendios forestales. Nos cuenta de esto Carlos Tapia.
Buenos días. Los equipos municipales de La Ligua, Cabildo y Petorca llegaron hasta Penco, en la región del Biobío, para entregar los aportes reunidos por 3 comunas durante las campañas que cada una organizó para ir en apoyo de las comunidades afectadas por los incendios forestales. La delegación fue encabezada por el alcalde de La Ligua, Patricio Payares, junto al jefe comunal de Petorca, Gustavo Enríquez, y el alcalde subrogante de Cabildo, Robinson Fernández, junto a funcionarios municipales de las 3 comunas, voluntarios de bomberos y dirigentes de organizaciones civiles. El alcalde de La Ligua, Patricio Payares, se refirió a la ayuda entregada en las zonas afectadas.
Hemos venido en conjunto con la municipalidad de Petorca, Cabildo y La Ligua a traer apoyo justamente para nuestros vecinos, nuestros hermanos, que hoy día lo están pasando bastante mal. Y me encuentro en estos momentos también con don Luis Hernández de la municipalidad de Penco, el cual nos recibió bastante bien, lo han acogido durante todo este día muy bien, así que estamos muy agradecidos también del recibimiento que hemos tenido. Y cuenten también con nosotros para toda la ayuda posible. Este es el primer viaje de varios que tenemos también en carpeta. Felicitar también a nuestros funcionarios municipales, a bomberos de La Ligua, Cabildo, Petorca, a todos los que hoy día estuvieron acá presentes.
Estos aportes se suman a los ya entregados durante la semana por Papudo y Zapallar. En tanto, Luis Hernández, de la Municipalidad de Penco, agradeció el apoyo y la ayuda entregada a los vecinos y vecinas de Penco y Lirquén.
Agradecerle en nombre del alcalde, su consejo municipal, nuestro alcalde Rodrigo Vera, ya, y toda la comunidad de Penco Lirquén, que fue afectada por este foraz incendio que estamos viviendo hoy día. Agradecerle toda la ayuda que ustedes nos están entregando hoy día para poder apoyar esta noble causa de levantar Lirquén adelante, porque casi el 85% de Lirquén está en el suelo por el incendio voraz que nos azotó este fin de semana, y que de alguna forma tenemos que, como hermanos, como municipio hermano, tenemos que salir adelante. Le agradecemos de todo corazón, a nombre del alcalde Rodrigo Vera Riquelme y su consejo municipal, el aporte que ustedes han traído aquí a la comuna de Penco y Lirquén.
También envió su ayuda a la comuna de Viña del Mar, quienes enviaron cerca de 800.000 productos, los que fueron recolectados gracias al compromiso y la solidaridad de la ciudadanía viñamarina, que organizó múltiples centros de acopio barriales, donde se clasificó, ordenó y embaló la ayuda necesaria para este tipo de emergencias. Esta es la segunda tanda de apoyo enviada desde la ciudad de Viña del Mar. La primera se realizó el pasado miércoles 20 de enero. Desde Viña del Mar informó Agricultura.
Ya desde la quinta región nos vamos hasta la novena, a la Araucanía, porque a raíz de las altas temperaturas que se esperan en este sector y también en el Ñuble, las autoridades decretaron alerta temprana preventiva. En paralelo, continúa el combate de los incendios forestales que están golpeando a esta zona. Toda la información con Cristian Cárez.
6 son los incendios en combate en la Araucanía, según el último reporte entregado por CONAF. Las emergencias surgen en medio de un escenario climático que durante las últimas horas se comenzó a agudizarse. Y es que para esta jornada, en algunas zonas, los termómetros se elevarán hasta los 36 grados. Por lo anterior, desde SENAPRED, Ian Gorayev, director del servicio en la región, confirmó la activación de una alerta ante la alta probabilidad de incendios forestales.
Declaramos alerta temprana preventiva por incendios forestales, principalmente para el día de mañana jueves 29 de enero, debido a una alerta meteorológica y en coordinación con CONAF, que con temperaturas que podrían llegar a los 35, 36 grados, además con ráfagas de viento que podrían llegar a los 50 o más kilómetros por hora, sobre todo en las tardes de hoy día miércoles y mañana jueves.
La preocupación no se centra solo en las altas temperaturas. El viento, que incluso estará presente en horarios nocturnos, mantiene en alerta a las autoridades ante la posibilidad de focos múltiples producto de las pavesas. Por lo anterior, el jefe del Departamento de Protección contra Incendios Forestales de CONAF, Mario Alvarado, entregó recomendaciones.
La cual entrega un marco propicio para la propagación e ignición de incendios forestales. Ante esta situación, el llamado es a hacer un uso responsable del fuego y aumentar las medidas de autocuidado.
La provincia de Malleco es la zona de la Araucanía que registrará condiciones que favorecerán la probabilidad de ignición. Collipulli, Angol y Ercilla, algunas de las comunas que estarán siendo monitoreadas durante las próximas horas con la intención de no seguir aumentando la cantidad de hectáreas que han sido destruidas por incendios forestales durante esta temporada.
6:12 a.m. El presidente Gabriel Boric se refirió al detenido a raíz de los incendios forestales. Creo que hay responsabilidad de quien lo contrata, aseguró el mandatario. Además, en medio de su visita a la región del Biobío, también manifestó su preocupación por las lluvias que llegarán durante las próximas jornadas a esta zona. Nos cuenta de todo esto Marcelo Castro.
Su cuarta visita al Gran Concepción a raíz de la emergencia por los incendios forestales realizó durante este miércoles el presidente de la República, Gabriel Boric. El objetivo de la visita fue revisar la instalación de viviendas de emergencia en el sector Lotato de Concepción. En la zona se han instalado 16 de las 51 viviendas que se necesitan para los afectados por los incendios forestales. Eso sí, en entrevista con el medio digital Sabes.cl, el mandatario abordó la investigación que realiza la Fiscalía Regional del Biobío por el incendio de Trinitarias, el que deja más de 20.000 hectáreas calcinadas y 20 fallecidos.
130 personas que han sido detenidos durante esta temporada por incendio, por negligencia o intención, termine causando incendios. Independiente de las consecuencias de este, va a ser perseguida y va a ser sancionada. El caso de ahora es bien desgarrador. Un trabajador venía llegando a la zona. Yo creo que evidentemente también hay una responsabilidad por parte de quien lo contrata, pero eso le toca determinarlo a la justicia y acá tenemos que extremar las precauciones. Yo no me puedo referir al detalle de este caso, pero sí sé que en los próximos días vienen nuevamente altas temperaturas y que ahí está la presunción de que por una cocina mal instalada salió una chispa que terminó encendiendo
20.000 hectáreas,
matando a 21 personas.
Por su parte, la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Gallegos, abordó el avance en la toma de la ficha 2 por parte del Ministerio de Vivienda.
Hay dos instrumentos que se están aplicando en este momento. Una es la ficha FIBE para medir la situación de los hogares y la otra es la ficha 2 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. La ficha 2 busca identificar el nivel de daño estructural de las viviendas. Nosotros vemos, por ejemplo, acá que queda alguna infraestructura o paredes en algunas viviendas, pero es necesario identificar si esas paredes tienen daño estructural o no. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha avanzado muy rápido también con la aplicación con la ficha 2 y ya tiene cerca de 1994 fichas 2 aplicadas al día de hoy.
Aunque la preocupación de los afectados por estos incendios forestales apunta a las lluvias que llegarán este viernes, y así lo manifestaron.
Más de que me preocupen, yo creo que, bueno, yo a Dios le pido que está bien que llueva, porque necesitamos agua. No para tomar, sino agua para que se limpie el terreno, la atmósfera. Anda mucho contaminación en el aire. Entonces, si llueve, bueno, igual vamos a mojarlo. Es una mojada, no importa. Ya hemos pasado lo peor. Entonces, este mismo cierro para arriba, cuando, si llueve en el invierno, de un viaje, para tener todo el escombro, la ceniza para abajo. Y si había un poco de ahora, bueno, estamos aquí, seguimos limpiando.
Ayer andábamos todos los vecinos tristes, llorón, porque se vienen las lluvias. Estamos todos preocupados porque no somos los únicos que estamos afectados, y gracias a Dios tenemos nuestra casa de emergencia, pero hay vecinos que no la tienen, que están durmiendo en carpa. E igual yo estoy preocupado por ellos.
En ese sentido, la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, explicó cómo será este fenómeno que llegará al Biobío este viernes.
Un evento puntual, acotado de precipitaciones, deberían ser 5 milímetros en promedio, más cercano al mediodía, que podría venir acompañado de tormentas eléctricas, pero es un evento corto, pero que es muy impreciso, digamos, difícil de modelar. Entonces, así como pueden, están pronosticados 5, podrían caer 2 y podría caer un poco más de 5. Frente a ello, es que el llamado es a las personas que están los albergues disponibles para recibirlos durante todos estos días, ya sea por el calor, por la lluvia, se van a redoblar los esfuerzos de seguridad en esta zona, de manera que las personas puedan pasar ese momento de las precipitaciones en un lugar donde puedan estar protegidos, y se están haciendo todas las coordinaciones con disponer de buses, disponer de las raciones de alimentos en los albergues.
A pesar de esto, el avance en la instalación de casas de emergencia es lento, por lo que el llamado es a acudir a los albergues en caso de ser necesario.
Ya está la información del Biobío, entonces, en torno a la emergencia. Se esperan lluvias a partir de mañana. Bueno, habrá que evaluar cómo va a tener y qué impacto tendrá este fenómeno climatológico. 6:16 a.m. Vamos a realizar nuestro primer alto comercial y ya volvemos con más informaciones acá en esta primera edición de Noticias en Agricultura.
Siempre quise estar donde los desafíos ambientales se vuelven soluciones innovadoras.
Porque la minería pone en valor el trabajo colaborativo. Y eso lo veo desde nuestra agrupación de estudiantes.
Por eso soy minera.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
En Universidad Andresello, creemos que para formar a los profesionales que liderarán los desafíos del mañana, se necesita una comunidad comprometida, valorada e inspirada. Por ello nos enorgullece comunicar que, por quinto año consecutivo, somos la única universidad de Sudamérica certificada como Top Employer, sello que reconoce la excelencia en gestión de personas a nivel mundial. Un logro que reafirma el compromiso de UNAD con el bienestar de su comunidad y con una cultura centrada en las personas.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz.
El mercado de cereales cerró el 2025 bajo presión, con precios deprimidos por una alta oferta mundial de trigo y maíz y un mayor interés de los inversionistas en activos como el oro. La producción global de trigo 2025-2026 creció 1%, superando los 837 millones de toneladas, mientras en Chile la cosecha se adelantó y la molinería fijó precios entre 240 y 260 por kilo, en línea con el mercado internacional. El maíz. El escenario es estable, con buenos rendimientos proyectados a nivel local, mientras que la avena enfrenta una contracción de superficie, reflejando un contexto complejo para los productores nacionales. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6:19 a.m. Retornamos a esta primera edición de Noticias en Agricultura para presentarles los panoramas para esta jornada y los próximos días durante este fin de semana, para que disfrutes junto a la familia en este periodo estival.
sol y ganas de pasarlo bien, este verano 2026 llega cargado de música y encuentros para disfrutar la ciudad a otro ritmo. Toma nota de los siguientes panoramas que trae Radio Agricultura para ti. El Teatro Municipal de La Pintana presentará Luisa de América, un espectáculo de la compañía Fuego Rojo que combina circo contemporáneo, teatro y música en vivo dentro de la programación del Festival Internacional Teatro a Mil 2026. Dirigida por Martín Erazo, la obra explora las luchas, resistencias y utopías de América Latina a través de un montaje cargado de poesía corporal, movimiento escénico y referencias culturales como la lucha libre y la capoeira, transformando la escena en una metáfora de resistencia y celebración colectiva. Destacada por su lenguaje interdisciplinario y su capacidad de conectar con públicos diversos, Luisa de América es una propuesta emergente del teatro y circo contemporáneo chileno, sumándose a la misión del Teatro Municipal de La Pintana de acercar las artes escénicas a la comunidad local. Continuemos, porque una noche especial de milonga se vivirá este jueves de tango junto a los Locos del Compás en Teatro El Cachafaz. En esta ocasión podrás disfrutar de los mejores tangos y ritmos milongueros en vivo. La velada comienza a las 21 horas y promete una atmósfera cálida y vibrante, perfecta para amantes del género y quienes quieran acercarse a la tradición tanguera en un espacio clásico de la escena cultural santiaguina. La noche se llenará de luces y sonidos que envuelven el ambiente, creando una experiencia intensa y apasionada, por lo que se recomienda llegar con tiempo para elegir el mejor lugar desde donde dejarse llevar por la magia del tango. Sigan en sintonía de la 92.1 y no se pierdan ningún panorama para estas vacaciones.
Ya estaban los panoramas entonces para esta jornada y los próximos días, y de los panoramas pasamos a lo que ha sucedido en las últimas horas en el mundo, en el resumen internacional preparado por Ricardo Cuevas.
Buenos días, bienvenidos al resumen internacional. Comenzamos en Estados Unidos, ya que el secretario de Estado de esa nación, Marco Rubio, aseguró que a la administración liderada por el presidente Donald Trump les encantaría ver un cambio de régimen en Cuba. No obstante lo anterior, Rubio matizó y planteó que eso no implica que desde Estados Unidos vayan a provocar un cambio. Junto a esto, agregó que no cabe duda de que sería un gran beneficio para Estados Unidos que Cuba dejara de estar gobernada por un régimen autocrático. Palabras que entregó el secretario de Estado del país norteamericano durante su audiencia ante el Senado, prevista para informar de los planes con la administración de Venezuela. Y en medio de las manifestaciones en Minneapolis, en Estados Unidos, el presidente de dicha nación, Donald Trump, advirtió al alcalde de esa ciudad, el demócrata Jacob Frey, que está jugando con fuego cuando se cuestiona su política migratoria. Todo esto luego de que, recordemos, en ese lugar dos ciudadanos fueron abatidos por agentes federales de inmigración, lo que derivó en una serie de manifestaciones por parte de la ciudadanía y también una postura de las autoridades locales contraria a la política de Estado. De hecho, el alcalde de dicha ciudad planteó en sus redes sociales que no aplica ni aplicará las leyes federales de inmigración. Lo anterior provocó la respuesta del mandatario estadounidense, quien aseguró en su plataforma True Social que podría alguien de su círculo íntimo explicarle que esta afirmación constituye una violación muy grave de la ley y que está jugando con fuego, expresó Donald Trump. Seguimos en Estados Unidos porque la Reserva Federal de ese país, la Fed, decidió mantener la tasa de interés de referencia en el rango de 3.5 y 3.75%. De acuerdo a lo informado por el Banco Central estadounidense, los indicadores disponibles sugieren que la actividad económica se ha expandido a un ritmo sólido. Junto a esto, plantearon que la creación de empleo se ha mantenido baja y la tasa de desempleo ha mostrado indicios de estabilización, además de que la inflación se mantiene algo elevada. Por último, según el comunicado, afirmaron que el comité está firmemente comprometido a apoyar el máximo empleo, ya que la inflación vuelva a su objetivo del 2%. En Colombia, Un avión de la compañía Satena desapareció con 15 personas a bordo mientras volaba entre Cúcuta y Ocaña, en el noreste de ese país. De acuerdo con lo informado por la propia aerolínea, eran 13 pasajeros y 2 tripulantes los que estaban a bordo del avión. Además, especificaron que el vuelo NSE 8849 despegó a las 13 horas con 42 minutos, hora de Chile, y tenía previsto su aterrizaje a las 14 horas con 5 minutos, hora de nuestro país. Sin embargo, el último contacto con el control de tráfico aéreo se reportó a las 13 horas con 54 minutos y tras esto no se logró obtener ninguna información de la aeronave. Por otro lado, según dijeron en un segundo comunicado por parte de la empresa, a las 14 horas de Chile se habría agotado la autonomía del vuelo. Y por último, durante la última jornada, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ofreció puertos de ese país a Chile para que este último pueda conectarse con Brasil. Lo anterior es parte de su visión pragmática entregada durante el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe. En ese sentido, el jefe de Estado boliviano le ofreció a nuestro país sus puertos ante un mar enorme del continente como es Brasil, porque a través de Bolivia, esos puertos terrestres o a través de la hidrovía Paraguay-Paraná, se podrá ser parte de un complemento junto a Uruguay, Paraguay y Argentina, aseguró el presidente boliviano Rodrigo Paz.
6:25 al cierre del año 2025 se registró un aumento en la cantidad de morosos en el país, llegando a casi 4 millones de personas. Desde la Universidad San Sebastián y Equifax dicen que es parte, esto se explica por un mercado laboral que no repunta. Además, ha aumentado el acceso al crédito a medida que el Banco Central ha bajado la tasa de interés. Nos cuenta de esto Felipe Soazo.
Un panorama que no es alentador para las personas, y es que por primera vez en 2 años se revierte la tendencia a la baja de la morosidad en el país. Esto según el último informe de deuda morosa que elabora la Universidad San Sebastián y Equifax. Según el estudio, en el último trimestre del año pasado, el número de personas con deudas impagas aumentó respecto del periodo anterior, llegando a casi 4 millones de personas. Si se analiza los tramos de deuda, el mayor incremento interanual se concentró en quienes tienen saldos pendientes superiores a los 3 millones de pesos, segmento que creció un 7,3%. En el periodo, el único tramo que mostró una disminución fue el de montos iguales o inferiores a 100 mil pesos, con una caída anual de 3,6%. El decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián, Alejandro Weber, dice que esto se debe en parte a un mercado laboral que no repunta. Además, ha aumentado el acceso a crédito a medida que el Banco Central ha bajado las tasas de interés.
Se explica en buena medida por el deterioro de las condiciones laborales en nuestro país. Tenemos un mercado laboral que no repunta, 8,4% de desempleo, más de 860 mil personas sin trabajo y un déficit de ocupación cercana a las 270 mil personas. Por otro lado, el Banco Central, que hizo muy bien su pega de controlar la inflación, luego comenzó a bajar la tasa de política monetaria y eso hizo que más personas pudieran acceder al crédito en los últimos 6 meses. De hecho, han aumentado las colocaciones en torno a los 400 millones de dólares. Pero eso, como contraparte, trae que aumenta la probabilidad de que las personas caigan en morosidad.
En el informe se especifica que la mayor parte de la deuda morosa se concentró en la banca, prácticamente duplicando al registro del retail. Sin embargo, fue este último el que evidenció un mayor deterioro relativo. Esto por varias razones. Una de ellas son que los jóvenes entre 18 y 24 años de edad son los que por primera vez acceden al crédito, no necesariamente en un banco, lo explica el director de Data en Analytics de Equifax, Alejandro Rivera.
Particularmente tenemos diferentes razones. Una de ellas, por ejemplo, está establecido en los rangos etarios donde se encuentra el aumento de la morosidad. Particularmente si te fijas bien en las cifras, el rango etario entre 18 a 24 años, que son los jóvenes, son las personas que por primera vez están teniendo acceso al crédito. Y estas personas normalmente no es que tengan acceso directamente a una institución financiera, como un banco, donde te exigen ciertos niveles de renta. No obstante, ¿dónde encuentras este financiamiento? En el mercado retail. Es por eso que tú también puedes ver como una perfecta relación entre el aumento de la juventud, 18-24 años, y también el aumento de la morosidad del sector de retail.
La abogada de defensa de deudores, Tania Olivera, dice que resulta especialmente preocupante el aumento de personas que caen por primera vez en Mora.
Resulta especialmente sensible el aumento de personas que caen por primera vez en morosidad. Más de 51 mil personas en un año. ¿Por qué? Porque se trata de personas que al no estar, primero, experimentadas, que no tienen experiencia previa ni conocimiento de los tiempos o, por ejemplo, efectos legales de la mora, están menos o mucho menos preparadas para enfrentar el escenario del sobreendeudamiento. Lo que vuelve entonces un proceso más complejo para esa persona desde el inicio.
En los últimos 12 meses, el número de personas morosas aumentó en todos los grupos socioeconómicos. El mayor se vio en el ABC1. Los más vulnerables, el D y el E, tuvieron aumentos de menor magnitud. Sin embargo, ambos segmentos concentran en conjunto a más de 2 millones de personas con deudas impagas. Las mujeres continúan siendo mayoría entre las personas morosas. Sin embargo, los hombres son los que mantienen montos de deuda significativamente superiores.
6 de la mañana con 30 minutos. Revisamos los titulares de este jueves. Sigue la polémica entre La Moneda y la UDI por el proyecto de sala cuna universal. El presidente Gabriel Boric criticó al presidente de la Comisión de Educación del Senado por viajar fuera del país y no citar a la comisión. Gustavo Sangüesa insistió en que el gobierno llegó tarde. Debutó en foros internacionales. El mandatario electo José Antonio Kast entregó su primer discurso ante autoridades regionales. Se los invitó al cambio de mando, dijo que la región está estancada por falta de carácter y llamó a la unidad para enfrentar los problemas en seguridad. Luego de estar 5 años fuera, el histórico coronel del gremialismo, Pablo Longueira, volvió a militar en la colectividad con el objetivo de revivir a la UDI popular. Desde la tienda valoraron el regreso de uno de los fundadores del partido. Con un apoyo transversal, la Cámara de Diputados despachó la Ley de Inteligencia, iniciativa que estuvo más de 7 años tramitándose en el Congreso. El texto plantea una modernización y adecuación del sistema de inteligencia del Estado. El Ministerio Público abrió una investigación en contra de la senadora del PPD, Loreto Carvajal. La indagatoria es parte de una nueva arista de la trama bielorrusa. La Fiscalía Regional de Aysén está a cargo de la causa, que se mantiene en reserva y desformalizada. El Instituto Nacional de Estadísticas proyectó que para el año 2028 habrá más defunciones que nacimientos. Además, se espera que para el 2070 el 40% de la población supere los 65 años y en la misma fecha la población en Chile se reduciría en menos de 17 millones de personas. Aumenta la deuda morosa en Chile, ya son casi 4 millones de personas que están en dicha condición. El incremento se concentró en quienes tienen pasivos impagos por más de 3 millones de pesos. La Reserva Federal de Estados Unidos decidió mantener la tasa de interés en el rango actual de 3,5 y 3,75%. La decisión pone un freno a los 3 recortes consecutivos que se definieron en las últimas reuniones de política monetaria. Y en el deporte, la selección chilena de futsal quedó eliminada en manos de Brasil de la Copa América de la Disciplina. El equipo nacional perdió por 2-0 y con ese resultado se mantiene cuarta en su grupo sin posibilidades de pasar a la siguiente fase.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 865 pesos con 60 centavos. El euro tiene un valor de 1034 pesos con 20 centavos. El cobre se transa en $5.89. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de $66.37 el barril. El WTI se transa en $62.39 el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 39.711 pesos con 20 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 69.751 pesos.
6 de la mañana con 34 minutos. Les contamos que la pausa del gobierno a la reforma del sistema político provocó duras críticas de la oposición y reacciones divididas en el oficialismo entre quienes valoran el diálogo y quienes acusaron falta de conducción. El Ejecutivo explicó que la postergación busca ajustar precisamente el proyecto y revisar en febrero puntos técnicos antes de retomar su tramitación durante el mes de marzo. Nos cuenta de esto Catalina Cisternas.
Diversas reacciones generó la decisión del gobierno de retirar la urgencia a la tramitación del proyecto de reforma al sistema político para crear una mesa técnica que trabajará durante febrero. Mientras que en la oposición se levantaron fuertes cuestionamientos al Ejecutivo, desde el oficialismo fue respaldada, aunque con críticas internas. Como se dijo anteriormente, en febrero se convocará una mesa de trabajo con asesores de parlamentarios y partidos para revisar temas como el umbral del 0,5% para la constitución de partidos, con la idea de que posteriormente se pueda votar en la comisión y en la sala. La diputada Joana Pérez, de Demócratas, comentó que este es un proyecto mal llevado y lo que se ve es una falta de conducción por parte del gobierno, ya que no es capaz de generar las condiciones mínimas para su discusión. Además, atribuyó esto a ministros de Estado.
Creo que este era un muy mal proyecto, fue mal llevado, se trató de generar acuerdos excluyendo a otros sectores políticos y perpetuando los partidos grandes. Y cuando se hace un proyecto así, se ve un desorden, además, en un ministro que deja muy mal pie, la ministra Cepres, puesto que es ella la que pone la cara en el Congreso, pero la tozudez del ministro Lizalde lo lleva a cometer este tipo de errores, quitando la urgencia dos veces en 15 días.
En tanto, el jefe de bancada de diputados de la UDI, Henry Leal, junto al diputado Otuiti Teao, cuestionaron al ministro de Interior, Álvaro Elizalde, acusando un incumplimiento por parte del Ejecutivo y en particular a la cartera de Interior por haber claudicado ante las pymes políticas en referencia a los partidos que podrían ser disueltos con dicha iniciativa. En este sentido, el diputado Otuiti Teao comentó que el gobierno carece de conducción política y esta decisión entrega una señal negativa para el país. Además, sostuvo que el ministro tuvo la posibilidad de ordenar el sistema político, pero optó por proteger intereses sectoriales.
Esta decisión no solo implica un incumplimiento de compromisos y además un retroceso legislativo, sino que además entrega una señal muy negativa para el país, ya que demuestra que el gobierno carece de conducción política para sacar adelante esta reforma. Reiteramos, el ministro tuvo la posibilidad de ordenar el sistema político, mejorar la gobernabilidad y elevar los estándares de representación, pero optó por proteger intereses sectoriales en desmedro del interés general, por lo que deberá hacerse responsable de un eventual fracaso de la iniciativa.
Por otro lado, la diputada del Partido Socialista, Danisa Astudillo, valoró la decisión del Ejecutivo diciendo que es una buena señal priorizar el diálogo, ya que solo así se puede avanzar en una propuesta seria.
Valoro que el Ejecutivo haya decidido retirar la urgencia del proyecto de reforma al sistema político y abrir una mesa de trabajo, porque estamos hablando de una reforma que toca el corazón de la democracia y eso no puede hacerse a la rápida. Creo que es una buena señal priorizar el diálogo y la construcción de acuerdos amplios. Solo así podemos avanzar hacia una propuesta seria, legítima y con proyección de largo plazo.
Siguiendo con el oficialismo, el senador del Partido Socialista, Alfonso de Urresti, manifestó su decepción diciendo que es una profunda irresponsabilidad, agregando que llevan todo un año trabajando en mejorar la reforma al sistema político y retirar esta discusión culmina en estar archivando el proyecto.
Quiero manifestar la profunda decepción. Llevamos todo un año trabajando, en primer lugar con una reforma constitucional y luego con una propuesta del gobierno para mejorar el sistema político, mejorar y evitar la proliferación de decenas de partidos políticos que claramente no tienen representación política y simplemente tratan de sobrevivir. El retirar esta instancia, retirar esta discusión inmediata, simplemente nos lleva a estar archivando el proyecto.
Recordemos que el proyecto quedó postergado para marzo y según se consignó desde el gobierno, el proyecto es importante y la reforma es clave, pero que tras dudas técnicas planteadas en la comisión, se decidió darle una pequeña pausa. Se explicó que algunas indicaciones presentadas no van en la línea de los objetivos del proyecto y que se harán ajustes que en sí respeten esos objetivos sin desnaturalizarlos.
6:37 a.m. Vamos a saludar a quienes hacen posible esta primera edición de noticias en Agricultura. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Por quinto año consecutivo, Universidad Andrés Bello es la única universidad en Sudamérica en obtener la certificación Top Employer, reafirmando así su compromiso con el bienestar de su comunidad y con una cultura centrada en las personas. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Compra o vende tu auto en Expo Auto. Será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Y también, Por Eso Soy Minero, una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Nos vamos a una segunda pausa y ya volvemos con más informaciones acá en Radio Agricultura.
Oye, ¿ya supiste del nuevo lanzamiento de Point? Se llama Primeris y está revolucionando el mercado.
¿Primeris? ¿Qué tiene de especial?
Su ingrediente activo está patentado y con una dosis ultra baja de solo 120 gramos por hectárea.
¿120 gramos? Eso es muy poco.
Sí, pero su efecto es enorme. Potencia la salud integral del cultivo, mejora calibre y color y lo hace más resistente al estrés.
Eso suena a biotecnología de nueva generación.
Exacto. Activa el potencial genético del cultivo, aumentando productividad y calidad.
Es más que un alga, es distinto, es Primeris, otro producto de Point.
De norte a sur en la ruta del camino llamando, estanque lleno y el verano empezando, familias, amigos, todos vibrando, en todo Chile Copec siempre acompañando. Verano comienza y termina en Copec, un respiro, un café, recargar y volver, completo en la mano, punto sur por sumar, cositas del verano que no pueden faltar, Copec te acompaña donde estés.
El verano se vive en Copec.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Para esta temporada, en el equipo de CMPC, contaremos con 21 aeronaves, entre ellas el helicóptero Chinook, además de 1.200 brigadistas especializados, y la más alta tecnología para la prevención y combate del fuego.
Pero nada de eso será suficiente si no actúas con responsabilidad cuando estés en la naturaleza. Recuerda, un incendio es mucho más fácil prevenirlo que combatirlo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural.
Hay veranos que duran y sueldos que no. Pero el bono del código Mosqueteros llega justo para darte un respiro. Entra a LatamWim, activa tu bono y juega desde donde sea. Este verano, más que calor. ¡Que te toque suerte! LatamWim, sabes, juegas, ganas.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6 de la mañana con 41 minutos. Les contamos que el Consejo para la Transparencia detectó 781 millones en gastos públicos sin justificación clara, evidenciando así falencias en la rendición de cuentas de diversos organismos del Estado. Nos cuenta de esto Manuela Silva.
El Consejo para la Transparencia detectó que 781 millones en gastos públicos no cuentan con una justificación clara, principalmente en actividades como eventos, ceremonias y atenciones oficiales. Esto luego de una fiscalización extraordinaria realizada en 2025 sobre recursos ejecutados por organismos del Estado durante 2024. El análisis consideró a 419 instituciones públicas y evidenció deficiencias en el cumplimiento de las normas de transparencia. Aunque 158 organismos reportaron adecuadamente este tipo de gastos, 95 entidades, equivalentes al 23%, incumplieron la normativa, ya sea por no publicar la información requerida o por no indicar si no realizaron desembolsos bajo este ítem. En este contexto, la presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, explicó que los montos declarados por las instituciones a la Dirección de Presupuestos no coinciden con lo publicado en sus páginas de transparencia activa.
Lo que estos organismos reportan a la Dirección de Presupuestos no es lo mismo en cantidad, en monto, por una diferencia sustantiva, que lo que aparece publicado en sus páginas de transparencia activa, y luego en las páginas de transparencia activa tampoco te encuentras con información completa de ese gasto que, ya teniendo una diferencia, está reportado.
En total, los gastos de representación, protocolo y ceremonial informados durante 2024 alcanzaron los 3.428 millones, de los cuales casi una cuarta parte no permite identificar con claridad su destino debido a descripciones genéricas o antecedentes incompletos. Los organismos con mayores montos sin explicación detallada fueron la Presidencia de la República y la Subsecretaría de Relaciones Exteriores. En el primer caso, se registraron gastos como arriendos de sillas, servicios audiovisuales o microfonía, sin detallar la actividad asociada, mientras que en Cancillería se consignaron conceptos como arreglos florales o abarrotes para gabinete sin mayor contexto. Respecto a esto, el diputado RN, parte de la Comisión de Hacienda, Frank Sauerbaum, comenta que situaciones como estas le quitan recursos al Estado para financiar urgencias sociales reales.
Ahora, un mayor control en este tipo de gastos accesorios se vuelve imperativo, considerando que el presupuesto del año 2026 enfrenta un escenario de holguras fiscales negativas y una deuda pública que ya roza límites prudenciales, gracias al equipo económico de este gobierno que se va ya en retirada, lo cual obviamente resta capacidad del Estado para financiar urgencias sociales reales.
Además, el Consejo identificó 221 millones en registros donde no es posible determinar qué bien o servicio fue contratado, incluso revisando los documentos asociados. Entre los ejemplos figuran gastos de la Armada de Chile descritos solo como evento protocolar o reunión de trabajo. El Consejo para la Transparencia informó que los mayores recursos se concentraron en producción de eventos, 36%, banquetería y coffee break, 16%, y arriendo de equipos audiovisuales con un 10%, principalmente para ceremonias e inauguraciones. Por su parte, el diputado del PPD, Jaime Araya, recalcó que es fundamental adoptar todas las medidas necesarias para esclarecer el destino de estos recursos y evitar que la situación quede sin sanciones.
Este es el Consejo de la Transparencia, un tremendo llamado a atención, debe ser un campanazo, un llamado a actuar con absoluta sujeción a las normas éticas y de probidad que deben regir la función pública. Y además en esto hay que tomar decisiones claras, porque no puede ser que estos 700 y tantos millones de pesos que están mal contratados queden en la absoluta impunidad. Yo espero que en esto se puedan hacer los ajustes legales, se pueden iniciar los procesos sancionatorios administrativos.
Finalmente, ante estos resultados, el organismo anunció que oficiará a las entidades involucradas y remitirá los antecedentes a distintas instancias, incluida la Contraloría y el Congreso, para reforzar el control y la transparencia del gasto público.
6:45 y seguimos en el ámbito político, porque el proyecto de sala cuna universal volvió a instalarse en el debate luego que surgieran diferencias entre el gobierno y sectores de la oposición por su tramitación en la Comisión de Educación del Senado. Los detalles de esta información con Ignacio Valdivieso.
Durante la última jornada, el gobierno arremetió contra la UDI y los acusó de bloquear el proyecto de sala cuna universal que se encontraba en la Comisión de Educación del Senado. Esta es una de las iniciativas que la administración del presidente Gabriel Boric esperaba despachar antes de dejar la moneda. El proyecto de ley, que entre sus medidas modifica el requisito de que una empresa deba contar con 20 trabajadoras para generar el derecho a sala cuna, establecido en el artículo 203 del Código del Trabajo, finalmente no fue puesto en tabla esta semana en la Comisión de Educación del Senado, pese a que ya había sido aprobada en la Comisión del Trabajo de la Cámara Alta. Al respecto, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, tildó de una irresponsabilidad la paralización del debate, enfatizando que los acuerdos, desde el punto de vista técnico, se estaban alcanzando. Y junto a esto, lanzó sus dardos a la UDI por estancar la tramitación.
Estamos hablando de que por una irresponsabilidad de la UDI no pudimos poner en tabla un proyecto largamente esperado. No es un fracaso para el gobierno, es un fracaso para el país. La política tiene que servir para alcanzar acuerdos y materializarlo. Y los acuerdos se estaban alcanzando desde el punto de vista técnico. El Ejecutivo había flexibilizado no solamente con las indicaciones, sus posiciones, sino que también había flexibilizado tiempos. Había una intención de alcanzar un acuerdo lo más transversal posible. Y ya habíamos alcanzado ese acuerdo.
A la arremetida que hicieron los ministros se sumó el mandatario Boric y, en conversación con el medio Sabes, aseguró que el presidente de la Comisión de Educación del Senado, Gustavo Sangüesa, se fue de Chile debiendo estar en el país. Por su parte, el parlamentario Sangüesa se pronunció ante el debate y afirmó que hubo un problema de responsabilidad política. Además, acusó a una descoordinación interna del gobierno y que se requiere un diseño financiero responsable.
El gobierno llegó tarde con sus definiciones, cuando la discusión ya estaba avanzando, y eso impidió un análisis serio. Lo mínimo en una discusión de este tipo es tener reglas claras, estudios previos y un diseño financiero responsable. Además, queda en evidencia una descoordinación interna del gobierno. Después de 4 años gobernando, pretender instalar que la falta de acuerdos se explica por una reunión es una forma de eludir responsabilidades políticas que ya no corresponden.
En tanto, desde la Central Unitaria de Trabajadores lamentaron lo ocurrido e hicieron un llamado al mandatario electo José Antonio Kast a pronunciarse sobre la materia. Por otro lado, en el oficialismo, la diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider, expresó que lo que quiere la derecha es cortar el diálogo, en sus palabras, por lo que hizo un llamado a retomarlo y legislar en favor al país.
La derecha que ganó las elecciones lo que quiere es cortar el diálogo e imponer sus posiciones. Y así no se construye, así no avanzamos en cuestiones que le cambien y le mejoren la vida a los chilenos y chilenas. Es impresionante que se nieguen a legislar en esa materia. El llamado que hacemos nosotras es a retomar el diálogo y a legislar en favor de las personas y de las mayorías en nuestro país.
El receso legislativo da inicio a partir del mes de febrero, por lo que la tramitación de este proyecto de ley a la cuna universal quedó postergado hasta la vuelta de los parlamentarios en marzo.
Esta es la información en torno a esta polémica que se ha generado respecto al proyecto de esa la cuna universal. 6:49 a.m. y mientras José Antonio Kast continúa en su gira por Centroamérica, debutó como presidente electo en el Foro Internacional desarrollado en Panamá, en Chile. En tanto, sigue la polémica tras las declaraciones del futuro secretario de Estado, Claudio Alvarado, quien acusó apitutamiento en las carteras ministeriales. Desde La Moneda rechazaron tajantemente sus dichos. Nos cuenta de esto Carolina Flores.
Aún no ocupa el sillón presidencial, pero ayer habló por primera vez en un foro económico internacional, marcando así su debut representando a Chile como mandatario electo. En el encuentro desarrollado en Panamá, José Antonio Kast se refirió a la situación que enfrenta Latinoamérica, acusando fracaso político, pero con un fuerte llamado a la unidad. En su intervención, que se extendió por cerca de 10 minutos, el republicano comenzó agradeciendo la oportunidad de participar en la instancia e invitó a los jefes de Estado presentes a ser parte del cambio de mando del próximo 11 de marzo. De esta forma, continuó su discurso enfatizando en la pobreza de la región y asegurando que Latinoamérica está estancada por falta de carácter, mediocridad e improvisación.
América Latina no está condenada al fracaso, no está condenada a la pobreza. Algunos países estamos estancados porque se ha tolerado por demasiado tiempo la mediocridad, la improvisación y la excusa permanente. Y mientras seguimos explicando por qué no se puede, otros avanzan. Mientras relativizamos el crimen se organiza. Mientras ideologizamos la economía, el empleo desaparece. Algunos hemos fallado y es la hora de decirlo sin rodeos.
Asimismo, volvió a referirse a su reunión con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, reiterando que las disputas ideológicas no pueden primar por sobre el bien de los países. Este jueves, en tanto, se espera que Kast concrete el viaje que tuvo que postergar a El Salvador para finalmente reunirse el viernes con el presidente de dicho país, Nayib Bukele, con quien abordará temas de seguridad y crimen organizado visitando la mega cárcel. Pero dicho encuentro ha generado reacciones divididas entre el oficialismo y la oposición. El diputado socialista y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, Nelson Venegas, acusó populismo y doble estándar de parte del mandatario electo, comparando incluso a Bukele con Nicolás Maduro. Desde Republicanos, en cambio, el diputado Stefan Schubert, también integrante de dicha comisión, calificó la cita como provechosa y tildó de malintencionados los dichos del oficialista.
Maduro se salió del marco del Estado de Derecho y Bukele también lo está realizando. Por lo tanto, yo creo que no hay que tener doble estándar cuando se sanciona tan drásticamente el tema de Maduro, pero por otro lado se va a visitar y se va a hacer acuerdos con Bukele. Hay que tener cuidado.
Es una reunión que considero puede ser muy provechosa para nuestro país y está adelantando trabajo aún antes de asumir el cargo. Por cierto, es muy distinta a la situación que ocurre con otros países respecto a los cuales algunos malintencionados han tratado de vincular, como es la dictadura de Nicolás Maduro.
Paralelo a las actividades de Kast fuera del país, este miércoles el futuro equipo ministerial llegó hasta la oficina del presidente electo para asistir a su primera sesión de inducción dictada por el Consejo para la Transparencia, donde les explicaron la estructura del Poder Ejecutivo y los procesos de toma de decisión al interior del Estado. Tras esta actividad, el próximo secretario general de la presidencia, José García Ruminot, abordó la polémica que involucra a la actual administración luego de que el futuro ministerial ministro del Interior, Claudio Alvarado, los acusó de apitutamiento en las carteras ministeriales. Si bien el senador respaldó sus dichos, aseguró que no cree que esto perjudique en las relaciones bilaterales que comienzan la próxima semana.
Si él lo ha señalado es porque claramente tiene antecedentes que fundamentan sus dichos. Yo creo que el ministro Alvarado se ha llevado muy bien con el ministro Lizalde, están llevando adelante todo el traspaso, estamos estableciendo las bilaterales, así que no, yo creo que no, y repito, si lo ha dicho el ministro Alvarado es porque tiene su fundamento y tiene los antecedentes para aseverar lo que manifestó.
Desde La Moneda también abordaron esta controversia, donde la vocera Camila Vallejo rechazó tajantemente las declaraciones de Alvarado, declarando que sus cuestionamientos no se ajustan a la realidad.
Público conocimiento, nosotros tenemos un instructivo que es suficientemente claro en señalar que todos los cargos de confianza el 11 de marzo se van, así de simple. Entonces, volver a instalar como el manto de duda, de una especie de apitutamiento, no se condice con la realidad. Pero vuelvo a reiterar, el presidente a través del Ministerio del Interior ha establecido una instrucción clara, que es que junto con la retirada de los ministros subsecretarios, ningún cargo de confianza permanece en el gobierno después del 11 de marzo.
Precisar que si bien se esperaba que mañana el mandatario electo presentara a su equipo de subsecretarios, dicho anuncio fue reprogramado para la próxima semana, cuando José Antonio Kast se encuentre en el territorio nacional. Este viernes, en tanto, solo se revelará el nombre de los 16 delegados regionales.
Ahí está la información entonces en torno a la situación del próximo gobierno y esta gira que está realizando José Antonio Kast, el mandatario electo de nuestro país, por Centroamérica. Se espera que hoy se reúna con el presidente de Bolivia y mañana lo haga con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. 6:55 PM, dejamos hasta acá esta primera edición de Noticias en Agricultura. Les contamos que hasta ahora en Santiago tenemos 16,9 grados de temperatura, cielo despejado en la capital, se proyecta una máxima de 30 para esta jornada de día jueves 29 de enero. Nos despedimos, usted continúe junto a Puntapié Inicial y el equipo de Deportes en Agricultura.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de visita compromisominero.cl.